Radio Nacional que cumple 89 años y me da una enorme alegría, un orgullo poder saludar y hacer parte y hacerla parte de esta tarde y decirle de inicio a esta conversación. Mil gracias, Silvina Chediez. ¿Cómo estamos?
Hola, Hernán querido. Hola para todos ahí los que están trabajando en la radio, para todas las personas que nos estén escuchando en toda nuestra maravillosa Argentina que tanto amamos. Qué lindo poder decirle feliz cumple a la radio a través de ustedes.
Bueno, vos sos parte también de Radio Nacional y nos has regalado durante tanto tiempo este mil gracias que fue una caricia. ¿Y qué te dejó, qué te deja en el recuerdo ese mil gracias que del que fuimos parte también?
Mira, mil gracias se propuso como un programa para esa media mañana en la que no estás obligado a las noticias duras. Después la tarde de esa época tenía mucha política también. Y yo decía, bueno, tratemos de vivir mejor, ¿no? Me acuerdo que en su momento la canción de la mitad del programa era Mundo Agradable de Lebón, ¿no? Que es esto de creer que todas las personas pueden mejorar, teníamos humor, teníamos a la gran Silvia Marucho como locutora, pero con contenido, que teníamos a vos un lujo cada vez que teníamos que conectarnos con nuestro cronista estrella, a vos, también a Silvina, ¿no? Que la recordamos, la verdad, con cariño. Bueno, el doctor Claudio Santamaría, los viernes nos dábamos el gusto de hacer letra y música. Damián Dreisig, La Llama que Llama, bueno, era nuestro humorista. Había columnas de todo un poco, pero también música y también risa, en fin, hacerle a la gente la vida más llevadera, no solamente porque uno siempre, desde que nací, tengo 64, siento que estamos en una especie de crisis por nacer, nacemos, no nacemos, pero también cada uno en su vida personal puede estar arrastrando algún dolor, o al revés, celebrando algo divino que te pasó y, bueno, acompañar. Me parece que la radio, si hay algo que sí o sí hace, es acompañar.
Es así, y vos sabés muy bien, y además en una radio que llega a esos lugares también recónditos, esos lugares en donde no hay otras posibilidades, y de repente nosotros lo seguimos constatando, ¿no? De gente que nos escucha, de gente que, por ejemplo, acompaña, y lo veíamos y lo presenciábamos también en las transmisiones de fútbol, gente que nos decía, bueno, estoy en la ruta, estoy con mi camión, estoy en zona de frontera, no tengo posibilidades de acercarme a un televisor, a una computadora, no tengo la mejor señal para hacerlo, y la radio es la posibilidad de, en este caso, enterarme de cómo le va la selección o también de otras cuestiones, ¿no? También desde cosas del día a día, desde este mensaje al poblador, desde la vida cotidiana, de cosas que de repente, para quienes estamos en la vida de las grandes urbes, parece como otro mundo, ¿no?
Por supuesto. Aparte, mira, yo empecé mi carrera así, de un día para el otro, a los 22 años, haciendo El Espejo, que fue un programa que quedó en la historia de la televisión, porque viajamos, primero estábamos por los barrios de Buenos Aires, pero luego viajamos por todo nuestro país. Y me tocó ver los lugares más emblemáticos desde el punto de vista turístico, pero también ir a pueblos a donde no llega el turismo y ver las dificultades para que llegara el camión de exteriores, en ese momento de Canal 13, después de ATC, en su momento se llamaba así. Ahora todo se puede hacer con un celular, pero en aquella época era un tema de parabólicas y cómo hacemos para que no se corte. Bueno, la radio llega a todas partes y me puedo imaginar, y además lo tengo en mi alma, ¿no? Cada rincón de nuestro país. Recuerdo ahora a mi abuela libanesa, a quien quise muchísimo, pero murió cuando tenía más o menos 20 años, que ella llegó a la Argentina en 1816 y, no sé, como muchos libaneses fueron al norte o al litoral, bueno, mis abuelos, por algún motivo que yo desconozco, fueron a Ñorquín, con la línea sur de Río Negro, donde lo más conocido en esa zona es, bueno, Ingeniero Jacobacci, ¿verdad? Y ahí mi abuela tuvo 8 hijos, y yo pienso, cada vez que pienso en ella, en ellos, ¿no? Mi abuelo también, pero en ella, que era tan jovencita y que fue a parar ahí, y bueno, en el año que ella llegó, no, porque la radio todavía no estaba, pero mi padre nació en el 22, estamos a poco de poder decir que cuando crecían sus hijos estaba escuchando Radio Nacional en ese lugar que dentro del continente que es Río Negro, que tiene la salida al mar, tiene, bueno, la cordillera, el Alto Valle, Bueno, también tiene la línea sur, que donde está la Trochita, bueno, haber conocido esos lugares, pero también imaginarme eso, ¿no? La compañía, como decís vos, a quien cuida las ovejas, o a una persona que esté en una estación que le toque estar solo, no sé, cuando le hablábamos a la gente de las Malvinas, y también, bueno, perdón, de la Antártida, mirá cómo me salió el corazón de las Malvinas. No las voy a saltear nunca en mi vida, pero a la Antártida, ¿no? La base Marambio. Pensar que ahora mismo nos estamos quejando del frío en Buenos Aires, andás a ver el frío que están pasando ellos, ¿no? Así que nada, la Radio Nacional es una radio que no puede no emocionarte, sinceramente.
Silvina, ¿y qué, vos que has trabajado y lo decías, nombrabas El Espejo, pero también has sido parte de numerosos ciclos de entrevistas también en televisión, ¿qué diferencias has vivido en lo personal entre trabajar en radio y trabajar en televisión? ¿Cuáles son las esencias que rescatás en cada uno de los medios y en este caso de lo que has vivido en radio?
La radio es más relajada desde el punto de vista, bueno, ahora se les ha puesto por poner cámaras, pero digamos, sí, claro. era lo más mágico. Fíjate que yo hice imagen de radio durante años con Juan Alberto Badía, y lo curioso es que jamás salió por la radio. Él quería llevar el espíritu de radio a la televisión, cosa que logró hacer, pero no nunca jamás, eso puede ser un mito, ¿no? Porque la gente puede decir, bueno, sí, yo lo escuchaba en la radio. No, mirabas un programa de radio, era raro, con nada menos que Juan Alberto Badía, María Esther Sánchez, el divino de Luis Fuxen, que ya no está con nosotros, bueno, Adolfo Castelo, también columnistas a lo largo de los años, muchos y diversos. Pero ahí está, era la radio llevada a la tele, porque era una pasión de Badía la radio, ¿verdad? Pero ¿qué tiene la radio? Una magia, un poder imaginártelo todo. Yo crecí con las siete lunas de Crandall, con la voz de Becky Elizalde. Bueno, Hugo Herrero Martínez es el culpable de que yo esté acá porque me hizo una entrevista que luego vio Víctor Hugo Morales. Y bueno, Hugo Herrero Martínez, peruano él, era capaz de hacer silencio en la radio, cosa inconcebible porque vos pasás el dial y no puede haber silencio. Bueno, él los hacía. Te estoy mezclando todo, pero ¿a qué voy? Las voces, ¿no? ¿Cómo te pueden envolver? Nora Perlé, qué sé yo, la radio te envuelve. Hay millones de historias de chicos que van, andate a dormir y abajo de la almohada la radio, ¿no? Qué sé yo, la imaginación en estado puro. Y yo creo que eso no se debería perder nunca, sobre todo en tiempos en los que ahora estamos criando, bueno, yo ya, digamos, tengo edad para abuela, pero los niños que crecen ahora, no sé si tienen tan facilitada la imaginación. Y la radio te permite eso, ¿no? Alguna vez Juan Alberto llegó a la tele a los que hacían los efectos especiales, el sonido de el trote de un caballo, el viento, apretando un papelito, no sé. Esa posibilidad de llevarte a cualquier lado y de llegar a cualquier lado es más de la radio, sinceramente.
¿Cómo es la variante del podcast? Porque en definitiva también nos invita todo el tiempo, bueno, hay cambios y también está bueno incursionar en otras vertientes. ¿Qué te has propuesto con Mil Gracias, pero en este caso en la variante de llevarlo, por ejemplo, a plataformas como Spotify?
Mira, hice más de 60 entrevistas, ahora no las estoy haciendo porque increíblemente, bueno, sueño con volver al tema de la imagen, pero más que nada por tener a la persona cerca. A lo mejor podrían ser solo de audio, pero no se hacían cara a cara y yo extraño mucho eso, ¿no? El poder ver la expresión. ¿Qué me propuse? Que fueran temas atemporales, que nadie me mintiera, que me refiero a que por ahí no entrevistar tanto gente de la política, que tenía que quedar bien con aquel o el otro. Y que fueran medio inoxidables, en el sentido, salvo los de Bilinkis, que hicimos dos distintos y entre uno y otro ya habían cambiado un montón de cosas de la inteligencia artificial, en todos los demás apunto a temas, ya te digo, no sé, llega el primer bebito a la casa, bueno, si te pasa hoy, es para vos hoy, y si no, no te va a interesar. El sueño, la importancia de dormir bien, cómo llevar adelante una conversación difícil, la nueva masculinidad, bueno, no son cosas que vayan a envejecer muy rápido, digamos. Me propongo eso, el tiempo para parar y pensar. Yo digo que somos unos privilegiados los que nos podemos pensar. O sea, cualquiera de nosotros que pueda parar a reflexionar sobre qué está haciendo bien o mal, qué puede darle al otro, que, no sé, mil cosas que podemos hacer, ya somos unos privilegiados, porque eso quiere decir que hemos podido dormir, bañarnos y comer. que en el mundo entero somos una proporción baja de gente, los que tenemos la posibilidad. Es duro, pero es así.
Silvina, ¿cómo te llevas con el mundo del streaming? Y también, hace un ratito vos la nombrabas a Nora Perlé. Nora Perlé tuvo una charla muy linda con Nora Brioso, aquí en el programa que nos precede, y decía que heroicamente, de alguna manera, intentaba como una defensa de él, y ella decía, del lenguaje correcto. ¿Qué impresión y qué te genera esta reflexión?
Me parece que tiene razón en que tenemos un lenguaje precioso, que se va achicando, ¿no? Y más allá de, entiendo perfecto que en parte nos dirigimos a la famosa mala palabra o no, las guarangadas, porque ya una cosa es una mala palabra, que como decía Pinti, mala palabra es hambre, por decirte, y no decir, no tengo ganas de decir ninguna, pero de las que decimos en la calle todo el tiempo, sino que ya directamente es un lenguaje, diría mi mamá, soez, ¿no? Como ya sin ninguna necesidad, sin buscar sinónimos, sin buscar la vuelta para decir algo que se recontraentiende. Por ejemplo, Moria, que nadie puede decir que sea pacata, dice, para mí que ahí hubo horizontalidad. Bueno, o dice sábana. Bueno, todos entendimos. No hace ninguna falta decir, ir mucho más allá. Pero volviendo al lenguaje, no solo por la belleza, me parece que se están usando muy pocas palabras. Y el lenguaje es lo que construye el pensamiento. El lenguaje es una palabra tras otra pueden construir los puentes que hoy el mundo tanto necesita, no tanto muro y más puente. Pero en la medida en que no tengamos vocabulario, se empobrece mucho la cabeza, ¿viste? No, sinónimos, por favor, busquémosle la vuelta. Yo te entiendo si me decís, para mí que entre estos dos hubo horizontalidad. ¿Qué necesidad tengo de decir, y no lo diría ahora aquí? Y tampoco pasa porque, ya te digo, porque uno sea pacato, sino por respeto, ¿no? Además, los medios grandes, la radio, la televisión tradicional, está estudiado que la ve gente grande. Entonces no tenemos ninguna necesidad de hacernos los cancheros por demás. Y el streaming, bueno, nunca fui ni invitada ni he hecho ninguno, pero creo que también estaría mal generalizarlo porque hay de todo en streaming. Totalmente. Hay política, hay periodistas verdaderos, hay personas muy responsables y hay cuatro que se juntan como si no hubiera nadie a ver quién dice, no sé, la barrabasada más grande. Eso a mí me aburre y creo que le va a terminar aburriendo a todo el mundo, creo yo. No, me puedo equivocar, ¿eh?
Coincidimos, no hay que generalizar, hay absolutamente de todo y hay distintas propuestas. Y desde ya todos corremos detrás de la información que pueda resultar una primicia o algo novedoso, pero también cómo te llevas con esto de muchas veces, y cada vez se va acrecentando más, va ligado a los streamings, pero no necesariamente, también a portales en donde se van dando como más frecuentes hechos de información no chequeada, que además, como decimos siempre, una información no chequeada tiene efecto y consecuencias muchas veces negativas para personas, familias, gente cercana.
Me llevo mal con eso de que no se chequee la información, porque todavía se puede. Me da un poco más de miedo pensar en un futuro cercano en el que va a ser bastante difícil discernir. Porque hoy vos te das cuenta medio que una foto fue trucada, pero dentro de un tiempo, no sé, cuando se vayan perfeccionando, realmente vamos a tener que buscar más de una fuente fidedigna, porque yo creo que va a estar difícil el discernimiento, ¿no? Yo creo que hoy en día hay que enseñar a pensar y a discernir, porque el tema del enciclopedismo ya fue, primero porque ya no podemos abarcar todo lo que hay para saber, y en segundo lugar, porque a un clic cualquier chico o adulto tiene información. El tema es el discernimiento. Esto que me están diciendo, ¿será o no será? Pues habrá que dudar. Y cuando la información es delicada, se habló mucho después de lo que le pasó a Florencia Peña, digo, le pasó porque repitió lo que le dijeron. Creo que lo que chocó más fue la forma en que ella lo dijo, y cuando se enteró que era fake, dijo, era fake, ¿qué hiciste saber? Y siguió. Si tomás conciencia te agarrás la cabeza de que acabas de decir algo muy grave y no era. Pero creo que hubo una mezcla de eso que pasa mucho en streaming, dicho por todos ellos, que es como que no se dan cuenta de cuánta gente puede estar mirando, y menos aún del rebote de eso, porque más allá de que por ahí a esa hora, nunca me fijé, pero ponele que hubiera 25.000 personas enganchadas, pero después dio la vuelta al mundo. Entonces ahora lo que hay que tener mucha conciencia es de que lo digas donde lo digas, si lo que dijiste es picante, es mentira, ofende o lo que fuere, se va a multiplicar de una manera que no se multiplicaba cuando yo empecé a trabajar, de ninguna manera. Y menos cuando yo era chica, que te perdías un programa y no había ninguna chance de que lo vieras, no había nada, ninguna posibilidad. Entonces, también te estoy mezclando todo, me refiero a, fíjense, no se apuren, no es necesario, si es una mala noticia, menos. Alguien dijo sabiamente, de la primicia no se acuerda nadie, del papelón todos, y nos puede pasar a cualquiera. Solo que ahí alguien se lo dio por cierto, ella no estaba con ningún dispositivo a la vista, y no dijo, tenemos una noticia fuerte, ojalá no sea cierto, vemos, no se tomaron los 2 minutos, a veces son 2 minutos, y bueno, y también el modo, bueno, que no es que paremos todo, pero porque eso, por ahí proponen esos programas, ¿no? Que yo no soy solemne, ¿eh? Cualquiera que me vea a mí conduciendo un evento o lo que sea, yo huyo de la solemnidad, pero hay un poco de cuidado, digamos, tener un poco de cuidado. Así que me parece que el desafío del futuro es el discernimiento. No sé cuáles van a ser las fuentes más confiables, la verdad que todavía algunas hay, ahora de acá en más no lo sé. Me da bastante miedo esto de inteligencia artificial mal usada, porque es una herramienta, no es otra cosa, pero como toda herramienta, depende de en qué manos caiga, ¿no?
La gente se pregunta, ¿dónde pueden encontrar hoy por hoy a Silvina Chediek? ¿Hay más letra y música?
Mira, ahora tenemos una fecha del 11 a la noche en La Carbonera, que es un lugar nuevo divino en San Telmo, que queda en Carlos Calvo 299. Pero como es el sábado a la noche, por cábala no decimos nada, dependemos de mañana, del partido de mañana, claro, a ver qué decisión tomamos. Así que mañana a la tarde te cuento, pero hay que estar atentos al Instagram del maestro Esteban Morgado o al mío, si lo arroba Silvina Chediek. Los podcasts, que como te digo, no envejecen, se llaman Mil Gracias y están en Spotify. ¿Qué más? Bueno, este año me tocó presentar muchos libros, que nada tenían que ver uno con el otro. Bueno, sigo conduciendo eventos y grabé unos podcasts con imagen con figuras que vinieron de afuera del ciclo Aura del Teatro Colón. Ahora vienen otros que, si Dios quiere, entrevistaré a fin de mes, pero todavía no tienen, no te puedo decir dónde se van a ver porque eso se está pensando. Así que bueno, activa con las cosas que puedo hacer, que amo hacer, y siempre con ganas de trabajar.
Y yo, antes de despedirte, Silvina, te quiero agradecer, porque además siempre has sido muy empática respecto de lo que sucede, por ejemplo, con la colectividad venezolana, y he sabido que son días, y lo veníamos desarrollando, y lo venimos desarrollando en distintas entrevistas, y has sido, de alguna manera, has puesto también el hombro y tu corazón, un mensaje que quieras darle a la enorme diáspora venezolana que está distribuida en todas partes del mundo y aquí en la República Argentina en este momento tan, tan sensible.
Mira, justamente la semana pasada me dieron una distinción que no creo merecer, que se llama Mujer Faro, y me tocó conocer a Eli Trota. Y hablando de Mujer Faro, la luz, yo creo mucho en la luz y el poder que tiene la luz de penetrar en la oscuridad, y no al revés, o sea, deberíamos iluminar, ¿no?, el mundo. Y de golpe se me ocurre decir, y por supuesto no pude hablar más y no sé si podría ahora. Eran días, bueno, donde todavía, era el martes de la semana pasada, estaban buscando sobrevivientes, todavía aparecen, es una cosa de locos, y yo decía, porque un pequeño haz de luz, que siempre lo pienso en cualquier circunstancia, la luz tiene la posibilidad de penetrar, digo, como le puede estar pasando a alguien que esté debajo de los escombros y vea un haz de luz que le dé la esperanza de estar vivos, ¿no? Y ahí no pude hablar más, esa es la verdad. Nada, es un pueblo que viene muy castigado hace mucho tiempo, y esto del terremoto va a tomar muchísimos años, requiere de solidaridad sostenida desde todas partes del mundo, y no tengo más que abrazarlos. Además, los venezolanos que vinieron a nuestro país son todos los que conozco, son gente extraordinaria, sé que nuestro país les abrió los brazos como se lo merecen, pero también merecen volver a ese país riquísimo, sumido en la pobreza. Y nada, nunca me gustó que se hicieran distinciones entre una dictadura está buena y otra no, y no sé, como la doble vara siempre me pareció de una hipocresía tremenda a la que nunca voy a adherir, Así que el pueblo venezolano desde hace muchos años lo abrazo, lo quiero abrazar, les agradezco por todo lo que nos dan a nosotros. Y ahora en particular, bueno, qué decirte, el rezo y ayudar a través de instituciones. Por ejemplo, la Cruz Roja está trabajando muy bien, pero también Don Orione, el cotolengo de Don Orione se puso a disposición, porque la gente desconfía con lógica lo que voy a dar, a dónde va a llegar. Yo tengo un hermano que trabajó en la ONU y decía, mira, que lleven agua a cada un lugar es lo más ridículo que podés hacer. Tenés que ayudar con cosas más fácilmente transportables o con dinero en buenas manos para poder distribuir la ayuda. Pero va a hacer falta mucho coraje, muchos años y, bueno, esta marca es muy fuerte. Así que mi abrazo a todos los venezolanos y arriba acceso ilimitado.
Silvina Chediek, en el día de los 89 años de Radio Nacional, un abrazo fuerte, un abrazo enorme y, por supuesto, mil gracias.
Gracias por acordarse de mí. Un abrazo.
89 años cumple Radio Nacional, es un gran gusto que nos damos a esta hora de la tarde, seguramente muy atentos los oyentes que nos sintonizan en distintas partes de la República Argentina para escuchar al señor Julio Lago. Julio, Hernán Mundo te saluda aquí de los estudios de Maipú 555, ¿cómo estás?
Hola Hernán, feliz cumpleaños, estoy viendo en la página de Radio Nacional un cumpleaños de punta a punta. Desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, hasta LRA 16, Radio Nacional La Quiaca. Un cumpleaños de punta a punta al que me adhiero con todo mi corazón.
Julio, las audiencias siempre se renuevan, como dice la señora Mirta Legrand, y queremos preguntarte y que nos cuentes y que le cuentes a la gente qué te une con este edificio.
Muchas cosas. Con el edificio y con Radio Nacional. En mi casa, mi mamá, sobre todo mi mamá, que se quedaba en la casa mientras mi papá salía a trabajar, se escuchaba mucha radio y se escuchaba Radio Nacional. Y recibíamos la revista mensual de Radio Nacional, la revista Histonium. Alguien debe tener por ahí algún ejemplar de esa revista que tenía, por supuesto, lo que llamamos la grilla, la programación, pero tenía una cantidad de notas entretenidas, artículos de fondo, sobre temas muy diversos vinculados con la cultura en general, con la música en particular, la revista Histonium, que era la revista mensual de Radio Nacional. O sea que desde mi infancia me une a mí toda mi trayectoria con Radio Nacional, y mi trayectoria concretamente porque en el viejo edificio de Radio Nacional, en la calle Ayacucho, casi Las Heras, nosotros íbamos a hacer los prácticos de locución, porque el ISER, que hoy es una entidad fantástica, llena de elementos, con un gran desarrollo tecnológico, en mi época el ISER era un sello de goma. Y los teóricos, las clases cotidianas, se dictaban en las aulas del Colegio Industrial Otto Krause, no teníamos sede. Y los prácticos, Hernán, se hacían en Radio Nacional, en los estudios de Radio Nacional de la calle Ayacucho.
Julio, y en lo que ha sido tu función aquí en Radio Nacional, vos sabés que leía, me iba al libro Radio Nacional, La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010, que escribió y compiló nada menos que Carlos Uranowski junto a Susana Peláez y un gran equipo. En lo que vos señalás y recordás, hablás de 1981 y de la convocatoria que recibiste para ser director de RAE, de Radiodifusión Argentina en la Historia. ¿Cómo fue ese llamado?
Pero mira, antes de eso hubo algo muy emocionante para nosotros. Fue en 1974-75, sí. Fue designado como director de Radio Nacional Mario Luis Olesa. Olesa, un gran personaje, fue el padre intelectual del vuelo transpolar, que después hizo Aerolíneas Argentinas. Él era vicecomodoro y asumió como director de Radio Nacional. Y nosotros, por aquello que te decía, que habíamos abrevado en los estudios de Radio Nacional para nuestra formación como locutores, donde, por cierto, yo quiero recordar el nombre de mi profesor de locución en el ISER, porque era un hombre de Radio Nacional, Alberto Suárez Castro, era mi profesor de locución, inolvidable. Y en aquel momento, nosotros con un grupo de compañeros, lo fuimos a ver a Olesa y le dijimos, nosotros estamos en deuda con Radio Nacional. Si precisás algo, podemos hacer un programa, cada uno de nosotros, sin cobrar un peso, por supuesto. Y así fue. Y a mí me tocó hacer siempre un horario complicado, la trasnoche, la madrugada. Mi operador era Carlos Santos. Uh-huh. Y un día nos reunió Olesa y nos dijo, yo les voy a pagar. ¿Cómo lo vas a pagar si esto? Y nos dio un diploma, que lo tengo aquí, donde había pegado una moneda de un peso. Y entonces decía al señor fulano de tal, este peso ley con la palabra gracias porque colaboró con Radio Nacional. Esto fue en 1975. Y como vos decís, efectivamente, un día, el verano, diciembre 81, enero 82, yo estaba en Mar del Plata trabajando, y me llamó Roberto Fresco, que era el jefe de operadores de Radio Nacional. Y me dijo, mirá, el director de Radio Nacional, Manuel Fentanes, quiere verte. Y quiere que te hagas cargo del RAE. Y vos sabés que para mí era el sueño del pibe ese. Yo que vivía de chico escuchando Onda Corta y soñaba con la distancia y con esta realidad propia de la radio que llega más lejos que nadie y antes que nadie. Y estar en RAE, que es lo que hoy hace extraordinariamente bien Adrián Corol. Bueno, y así sucedió. Y armamos una programación fantástica con Félix Luna, con Garaycochea, con Blanca Cota, con Miguel Brascó, con Mario Clavel. Mirá,
¿qué nombres,
Sí, sí, porque armamos una programación variada, con un poco de criterio de radio generalista, no, digamos, no protocolar, no oficial, y después, bueno, en abril empezó la guerra y claro, se transformó todo aquello, ¿no? Pero también tuvimos la oportunidad de registrar el amor de mucha gente en el mundo por la Argentina. Yo creo que en alguna oficina de Radio Nacional deben estar todavía las cartas que recibíamos, y especialmente recuerdo la de los oyentes en Japón, que eran maravillas, de una belleza estética y además de un contenido realmente emocionante. Estaba Takagi, un gran personaje de RAE, que era el encargado del idioma japonés en RAE. Nos unen muchas cosas, Hernán, con Radio Nacional.
Julio, vos lo decís y lo haces en tu programa que uno disfruta en las tardes de Rivadavia los sábados por la tarde de 17 a 22, la radio sos vos, justamente la radio sos vos. ¿Qué te genera y qué lo compartimos y vivimos también esa sensación cuando nos escribe algún oyente desde los lugares más apartados, en donde solamente llega la radio? Parece que cuando lo miramos desde la urbanidad parece ser algo como lejano y sin embargo es la realidad de muchos que nos escuchan, sobre todo en zonas de frontera, en pueblos sí, muy pequeños. ¿Qué sí, te suscita claro, todavía a vos eso?
A mí me ratifica mi convicción de que, por ejemplo, como dice el título de la página de Radio Nacional, un cumpleaños de punta a punta. Yo creo que donde está Arcángel San Gabriel en LRA 36, ahí empieza la Argentina. Y donde está LRA 16 en La Quiaca, ahí empieza la Argentina. Invierto a la mirada y creo que en ese lejano para nosotros lugar empieza la Argentina y evito por todos los medios que yo parezca lejano para ellos.
Julio, vos sabés que conversamos hace un ratito con Silvina Chediek y previamente, en el programa de Nora Brioso, la charla había sido con alguien que fue, sin duda, durante mucho tiempo también parte de Radio Nacional. En las noches, hablamos de Nora Perlé, hablar de Nora Perlé.
Que dijo, un trozo de mi corazón quedó en Radio Nacional, sí, lo estoy viendo.
Totalmente, y además Nora, Julio, hizo algo que yo creo que también, escuchándote a vos y sabiendo de tus valores, vos privilegiás, que también nos decía Nora, y le decía a Nora Brioso hace un ratito, soy una heroica defensora de las formas correctas, del lenguaje correcto, en tiempos en donde, bueno, en muchas oportunidades y sobre todo a partir de muchas vías que se abren, no vamos a criticarlas, bueno, se dice un poco de todo y a la ligera. ¿Qué pensás en ese sentido?
Mira, yo trato de no traicionar lo que mi papá y mi mamá esperaban de mí. Y cada vez que me pongo delante de un micrófono, además de la emoción, del entusiasmo, de esa energía fantástica que nos da el estar en el aire, por supuesto que tengo la responsabilidad de no ofender a los oyentes. Y los oyentes son sagrados. Para mí, la transmisión, como diría Diego, la transmisión no se mancha. Y nosotros tenemos un privilegio, Hernán y Rodolfo, que sé que también está por ahí, incluso lo sumo a Pepe, que está del otro lado, todos nosotros tenemos un privilegio. Estamos en la radio. Y el jefe, el director, el dueño, el protagonista principal, es el que escucha, que nos da a nosotros la chance de acompañarlo. Es fantástico. Deposita en nosotros su confianza. Y en algunos casos, tristemente, lo único confiable que tiene una transmisión es el top de la hora.
Totalmente. Julio, vos sabés que no nos conocemos personalmente, pero tenemos gente en común, gente que ha estado acompañándote, que ha sido parte de equipo de producción, me escribe y te mando un saludo a la distancia, desde Madrid, Laura Bartolomé, y te mando un abrazo grande. Claro que sí, una gran amiga.
Laura Bartolomé, sí, claro, sé que está en España. Mirá, casi hay como un vínculo familiar, porque el abuelo de Laurita fue uno de mis héroes de la infancia, Jorge Pou. Ella a lo mejor ahora se está emocionando cuando yo digo esto. Jorge era un muchacho de edad mediana, era más joven que mi papá, y era simpático, entrador, dibujante, que quizás él me inspiró un poco porque yo en alguna época trabajé como dibujante, y era cronista volante del diario Noticias Gráficas. Y me llevaba a la cancha, al palco de los periodistas. Entonces enchufaba su teléfono, el diario Noticias Gráficas era un vespertino. Entonces los partidos, había fútbol solamente los domingos a la tarde, y para el diario que salía el domingo, ponele a eso de las 5 o 6 de la tarde, él pasaba, bueno, las incidencias del partido, los goles. Ese mundo fue también para mí una vacuna en mi vocación, así que me alegro mucho de que esté Laurita por ahí.
Julio Lagos, ha sido un verdadero placer, y por supuesto todos invitados. Es un gran programa el que haces todos los sábados por la tarde.
No lo digas, porque a esa hora, ¿sí?, en ese horario, en Radio Nacional, hay grandes programas que merecen ser escuchados.
No, pero está muy bien. Y además hay algo que a mí me encanta, que es la presencia de los músicos y los intérpretes en vivo, en la radio.
La radio tiene que tener música en vivo y menos trovadores de la política.
Julio Lagos, un abrazo grande y gracias.
Chao, gracias a ustedes.